porque yo le pido lo mismo, Señor, ¿sabes? Porque si hago yo, también te digo que el Señor hizo hablar a la burra, a la burra de Balac. Así que si hace hablar a un burro, pues no pasa nada tampoco, ¿eh? Está bien. Está bien, ¿eh? Mira que todos estamos con ilusión de saber lo que va a pasar, ¿no? Hay guerras, hay de todo, y hoy en día decimos, madre mía, cómo está todo. Muchos queremos leer, estamos ahora, estábamos leyendo, ahora ya hemos pasado a Génesis, pero estamos leyendo Apocalipsis. Y el Apocalipsis es una palabra que le da el Señor a Juan. Si me escucháis bien, ¿no? Es una palabra que le da el Señor a Juan para que nosotros sepamos las cosas que tienen que venir. Las cosas que tienen que venir no solamente son cosas que sean cosas ruidosas, sino yo lo que pongo en mi corazón es que las cosas que tienen que venir sean las cosas que yo cada vez me acerque más a Dios, que cada vez lo conozca más, ¿sí? Y con todo ello, cuando vea las cosas venir, las voy a, ver venir de otra manera. Porque lo más importante es que conozcamos a Dios. ¿Sabes que Juan había estado con Jesús? Todos lo sabemos. ¿Cuál era el discípulo amado de Jesús? Juan vio a Jesús en su vida terrenal, ¿sí? Y lo conoció como una persona humilde, como ellos, que iba con sandalias, con los pies sucios, ¿eh? Que Juan el Bautista dice, no soy, como lo dijo, no soy yo digno, ni de merecer de sacar las sandalias de él, ¿no? En cambio, Juan, no el Bautista, sino Juan el discípulo amado, lo vio con esa gloria que todavía nadie de nosotros lo hemos visto. ¿Sí? Con esa gloria que esperamos ver algún día.
Amén, amén.
Él lo vio. Y el Señor le dice, escribe esto en un libro para que lo vean, para que lo lean ese libro. Yo ahora quiero que vayamos todos a Apocalipsis, capítulo 5. En aquella época, en lugar de escribir libros, escribían en forma de rollos, ¿sí? Escribían en forma de papiros. Los papiros son como unas plantas muy grandes, que se crían al lado del agua, y luego esas plantas las secaban y esas plantas servían para escribir, y las iban enrollando de una manera que al enrollar de arriba y de abajo así, iban pasando la lectura, y luego enrollaban así y se iban pasando la lectura. Y luego también tenemos los pergaminos. Los pergaminos es el mismo sistema que el papiro, nada más que el pergamino era de pieles de animales, El pergamino es de piel de animal seca, y cuando está seca, pues sirve para escribir. Entonces, por eso en Apocalipsis nos habla de un pergamino, o nos habla en este caso de unos rollos, Y este rollo le muestra el Señor, en este caso a Juan, que contiene las cosas de Dios que están reservadas para los últimos tiempos. Contiene el plan de Dios para nuestras vidas. En el rollo este que le está haciendo a Juan, ahí está el plan de Dios tuyo, de cada uno de nosotros. Luego nos habla también del número 7. El número 7, entendemos que la Biblia es el número perfecto, es el número completo, y dice que el libro está sellado con 7 sellos. Así que ese libro está con 7 sellos, quiere decir que está completamente sellado. Está sellado a cal y canto. No se puede abrir. Es un libro muy preciado para el Señor, para Dios. Porque en ese libro, como os he dicho antes, contiene todos los planes de Dios para nosotros, para su iglesia. Y no lo puede abrir cualquiera ese libro. No lo puede abrir cualquiera. Así que este libro, la verdad es que tiene que abrirse. No está escrito para dejarse cerrado. Aunque estos rollos Dios los ha escrito, que es para nosotros, para nuestra revelación, este libro tiene que abrirse. Tiene que abrirse para lo que va a acontecer, tú creas que va a acontecer, lo hagas tuyo. ¿Sí? Y ese libro no se puede abrir. Dice que en Apocalipsis 5:1 nos dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Así que el primero tenemos que el libro está escrito por dentro y por fuera. Anteriormente los contratos que se hacían, bien sea contrato de matrimonio o contrato de lo que sea, todos esos contratos estaban escritos por dentro y por fuera. Por dentro estaban los detalles, el detalle del contrato, y por fuera solamente estaba en grandes letras, digamos, el título de lo, o de lo que iba el contrato, el resumen de ese documento. Ahí solamente eso estaba por la parte de fuera, pero dentro estaban los detalles, y estamos hablando de un contrato, es un contrato de propiedad en este caso, es un contrato de propiedad, porque nosotros somos propiedad de Dios. ¿Sí? Así que ese contrato, ese libro, está hablando de su propiedad, que somos nosotros. Y esa propiedad, ese contrato, no lo puede abrir nadie. Él lo ha escrito y no lo puede abrir nadie. Solo lo puede abrir la persona que esté autorizada para abrirlo. Solo esa persona, nadie más. Es algo que es muy importante para Dios, y ese contrato no lo puedo abrir yo, ni tú, ni tú, ni tú. No puede haber nadie. Solo hay una persona que puede abrir ese contrato. Dice en el versículo 2, dice que vi un ángel fuerte. Yo supongo que se refiere a un ángel con un estatus alto, ¿no? Un coronel, un capitán general, no sé, tiene un estatus alto. Si dice un ángel fuerte, dicen, hay que piensa que es Gabriel, pero esto no lo pone en la Biblia, eso quien piensa, ¿sí? Teólogos. Y ese ángel fuerte es el que está encargado, porque dice, pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea, un ángel muy poderoso hace la pregunta, está preguntando, está a ver quién es el que es digno de abrir los sellos, de abrir el libro, de abrir esa revelación, de abrir nuestro destino. Está en este libro, porque es necesario que sea abierto. Hay unas promesas de Dios en ese libro, escritas por Dios, que es necesario que sean abiertas para que se cumplan. Porque se tienen que cumplir. Y estas promesas son para nosotros, no para nadie más, son para su iglesia, son promesas para nosotros, y esas promesas las tenemos que hacer nuestras. Nosotros tenemos que creer que un día vamos a estar con Él, un día vamos a estar con Él. También te digo, es mejor estar con Él que estar aquí. Y solamente vas a empezar a decir, Señor, yo quiero estar contigo, antes que estar aquí, cuando de verdad creas en Él de todo corazón. Yo me acuerdo de las palabras de mi suegro antes de morir, Nosotros no estábamos allí, porque estábamos aquí, nos dijeron que estaba enfermo y poco tiempo murió. Pero a la familia sí que les dijo: no sufráis por mí. Yo todo lo que he hecho aquí en la tierra ya lo tengo terminado. Y ahora sí que me voy a un lugar mejor. Qué lindas estas palabras, ¿no? Y qué fe. Qué fe decir: me voy a un lugar mejor y no sufrir por mí. Ya nos veremos luego. Ya nos veremos. Hasta la próxima. ¿Sí? Pues esas palabras que Dios nos pone en el libro las tenemos que creer así. Porque nosotros realmente vamos a estar con Él. ¿Sí? Había un pastor que era el pastor que fundó Ríos de Vida. Este hombre, a los 70 y algo, ¿no? 70 y algo, también le salió cáncer. Y él estaba mal. Se puso peor y la iglesia empezó a orar por él. Y en el momento que la iglesia oró por él, él se curaba. Yo me acuerdo cuando Aarón y Ur, ¿no? Cuando el pueblo de Israel, cuando tenía las manos bajadas, el pueblo de Israel alto se iría. Cuando Aarón y Ur levantaban las manos de Moisés, el pueblo de Israel avanzaba y ganaba la batalla. Cuando estaba cansado, otra vez entonces Aarón y Ur le levantaba a uno de un lado, le levantaban las manos y el pueblo de Israel retrocedía. Y él estaba pasando lo mismo, porque cuando la iglesia oraba, él se curaba. Cuando el hijo de la iglesia oraba, él se enfermaba más. La iglesia volvió a orar y él se curaba. Y él llegó un momento y dice: no oréis más por mí. Ojo, ¿eh? En vez de orar por mí para que me cure, él llegó un momento y dice: no oréis más por mí. Pasó lo mismo que mi suegro. No oréis más por mí, que yo me quiero ir. Y soy del toro. El papi era así, ¿eh? Así que no oréis más por mí. Bueno, dejó la iglesia orar y en su momento el Señor se lo llevó. Tenemos que tener esa fe, esa creencia que es verdad, y nos vamos con Él. Algo que el mundo no sabe y algo que el mundo se pierde. Cuando el mundo se cree que todo se termina y lucha porque se termina y le pegan al otro para que no se termine él y le quitan el órgano del lado para ponérmelo yo para que no se termine. Es una maldad. Nosotros sabemos que nos vamos con Él. Amén. Sabemos que nos vamos con Él.
Amén.
¿Sí? Es necesario que estas promesas que son para nosotros las creamos. ¿Eh? Pero resulta que el ángel se encuentra con un problema. Porque esas promesas que son para nosotros no se pueden abrir. Dice, y ninguno, en el versículo 3, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No hay ningún hombre, ninguna persona humana que pueda abrir ese libro. Y nosotros, por nosotros mismos, no tenemos esperanza. Yo no puedo hacer nada para darte esperanza a ti. Lo único que puedo es hablarte de Dios, pero la esperanza te la da Él. Cuando tú crees que Dios está, la esperanza te la da Él. Entonces, por nosotros mismos no tenemos esperanza alguna de alcanzar la promesa de Dios. Yo no soy nadie para que tú alcances la promesa de Dios. No soy nadie. ¿Sí? Y es por eso que lloraba Juan. Juan estaba llorando amargamente porque decía: el mundo se pierde. Y hay unas promesas que las tienen que alcanzar, que están en este libro. Y que no hay nadie que lo pueda leer este libro. ¿Cómo hago yo para que estas promesas que a mí se me han mostrado, que a mí se me ha mostrado, las podamos ver? ¿Sí? Y dice que en el versículo 5 dice: que uno de los ancianos, ¿se acordáis que había 24 ancianos alrededor del trono? Pues dice que uno de esos 24 ancianos le dice a Juan: no llores, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos. Así que el anciano, el que está siempre en el trono adorando al Señor, le dice a Juan: no llores más, no llores más, porque sí que hay alguien que puede desatar los sellos, sí que hay alguien que puede leer el libro, sí que hay alguien digno. Ni arriba del cielo, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en la tierra, en ningún sitio encontraba a nadie. Pero había uno, había uno que sí. Dice que es el león de la tribu de Judá, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Eh? ¿Y qué le dice? ¿Que quién es el león de la tribu de Judá? Dice que la raíz de David. ¿A quién le decía el hijo de David? No sé, ¿a quién? ¿Alguien me sabe decir a quién le decía el hijo de David? A Jesucristo le decía el hijo de David. ¿Sí? Entonces le está diciendo: la raíz de David es el único, Jesucristo es el único que ha vencido para poder abrir ese libro, para que podamos ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Sí? Es el único que nos lo puede mostrar. Toda nuestra esperanza de vida depende de Cristo. Toda nuestra esperanza de vida depende de Cristo. La esperanza de vida tuya no depende de mí, depende de Cristo. La tuya no depende de mí, depende de Cristo. La mía tampoco depende de nadie de vosotros, depende de Cristo. La esperanza de vida, cada uno de nosotros, depende de Cristo, ¿no? De todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, de todos. Todos hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿no? Dejad hasta la hora del bautismo, es igual. Dice: ay, yo no me he bautizado, ya no, ya he metido la pata. No, no, déjalo estar. Estoy hablando de todos los que han aceptado a Cristo. El bautismo es otra cosa, hay que hacerlo. Es lo mismo, hay que hacerlo. Pero los que hemos aceptado a Cristo, de todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, todos nosotros gozamos de su esperanza. ¿Sí? Todos nosotros. Dice el versículo 6, dice: y miré y vi. Cuando le dijo esto el anciano, ¿verdad? Dice: no llores, que está el león de la tribu de Judá. Dice que miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes que habían ahí en el trono, dice que ahí en medio estaba en pie. Cuidado, que estaba en pie. No estaba abatido, no estaba muerto, ¿sabes? No, no, estaba en pie. ¿Eh? Como vencedor. Dice que estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entre los ancianos estaba el cordero. Yo no sé si en vuestras Biblias cordero está con C mayúscula. El que tiene la Biblia bien que lo mire. En la mía sí. ¿Eh? Está con C mayúscula. O sea, el cordero es Jesucristo. ¿Eh? El cordero es Jesucristo. Y entre los ancianos estaba Jesucristo. Y es precisamente el sacrificio que hizo Jesucristo lo que le hace que nos pueda dar ese privilegio de poder tener la entrada al reino de Dios. El sacrificio de Jesús. Y por eso es que Él puede abrir el rollo, o puede abrir el libro. Dice en el versículo 7: y vino y tomó el libro de la mano derecha del cual estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraban delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hoy, ¿qué hemos hecho? Y cuando estamos cantando ¿verdad? Que os he hecho hoy. Vamos a repetir la canción, porque lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Sí, yo me acordaba de la plica, tú no sabías que yo iba a predicar esto, pero ella ha puesto las canciones, ¿sí? Y yo me acordaba de esto, porque cuando estaban los ancianos, ¿qué hicieron los ancianos cuando cogió el libro Jesús? Dice que adoraron, adoraron. Mira, dice, miré y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus enviados por la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Tomó el libro. ¿Quién tenía el libro? Dios. Dios es quien tenía el libro. Dios tenía el libro. Dios tenía el contrato. Dios tenía el contrato. Y ese contrato tenía que ser abierto. Y fue Jesús y le cogió, le dio de la mano derecha, le cogió el contrato, porque él es el único que puede abrir el contrato, nadie más. Fue Jesús y tomó el contrato. Dice que en el momento que tomó el contrato, dice que los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, que los 24 ancianos significan a la iglesia, los 24 ancianos significan a la iglesia, se postraron delante del Cordero. Así que adoraron a Jesús. Todos. La iglesia adoró a Jesús. Porque Jesús es el que tiene el contrato. Él tiene nuestro contrato. Y nosotros tenemos que adorarle porque Él es el que tiene nuestro contrato. ¿Sí? Es el que tiene el contrato de paga nuestro. Y no solo que adoraron, sino que dicen que tenían arpas y copas de oro. Así que le cantaban al Señor, le alababan al Señor. Tenían arpas para alabar al Señor. Por eso yo quería cantar la canción otra vez. Pues no teníamos, nosotros teníamos un piano, pero es arpa, pero igualmente. Igual hemos estado ahí, Igual hemos estado. Y luego hay algo muy importante, hermanos, que dice que también las copas de oro estaban llenas de incienso. El incienso, ¿sabes que lo queman para que haya un olor agradable? Y dice que el incienso subía al cielo con un olor, agradable. ¿Y sabes qué es olor agradable para el Señor? Son las oraciones de los santos. Aquí nos lo dice, aquí nos lo dice. Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Los santos somos nosotros, No pensemos que los santos son estos que tienen la iglesia mostrados ahí con estatuas. Los santos, hermanos, somos nosotros, todos los que estamos ahí, Y dice que el Señor toma las oraciones nuestras como un olor grato. ¿Sí? Como un olor grato. Pero cuidado, que todos adoran al Cordero. Jesús se merece toda adoración, toda admiración. El incienso es un olor grato para Dios. Nuestras oraciones son olor grato para Dios, pero siempre y cuando estemos bien delante de Dios. Siempre y cuando estemos bien delante de Dios. Si no estamos bien delante de Dios, no son gratas las oraciones. No, el humo no es, no le da buen olor. Si no, que le pregunten a Nadab y a Abiú, ¿no? ¿Qué les pasó por ofrecer fuego extraño? ¿Sí? Claro. Nadab y Abiú murieron, le entregaron fuego extraño. No le entregaron unas oraciones gratas. Fueron al lugar santo, no al santísimo, porque ahí no pueden estar, pero sí al lugar santo. Y en el lugar santo se ofrecían el incienso para Dios. Y los levitas, los sacerdotes, entraban a darle, a encender el incienso para Dios. Nosotros hoy tenemos el privilegio no solo de estar en el lugar santo, sino de tal lugar santísimo. Porque Dios, Jesús, con su sangre, pudo romper los velos que impedían estar en el lugar santísimo. Y tú y yo podemos estar en el lugar santísimo. Así, hermanos, si tú y yo, gracias a Dios, podemos estar en el lugar santísimo, también se supone que las oraciones, porque si no, yo no voy a entrar en ese lugar, me quedo fuera, me quedo en el mundo, me quedo haciendo cualquier cosa. ¿Para qué le voy a orar al Señor si mi corazón está en otro lado? ¿Sí? Pero si yo voy al lugar santísimo, que el Señor Jesús ha partido ese velo para que yo pueda entrar al lugar santísimo, se supone que mi oración tiene que ser una oración sana y grata para el Señor. Tiene que ser una oración que al Señor le dé un olor fragante. ¿Sí? En el versículo 9 dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación. El Señor ha redimido a todos, no importa que sea José Luis, que sea Enrique, que sea Javier, o que sea Dani, pues que sea otro país diferente, o mira, otro país diferente, que sea Patricio, otro país diferente, que sea Estefan, ¿sí? ¿Cuántos países hay más por aquí? Mira, otro país diferente, fíjate tú.
Josefina.
¿Eh? Sí. Y Josefina, tenemos, mira, hay dos países diferentes viviendo en la misma casa. Ojo, que no sé lo que puede pasar ahí. Fíjate. Y también aquí, ahí también hay dos países diferentes viviendo en la misma casa,
Y nosotros también.
Y nosotros dos. ¡Madre mía! Pero ya, bueno, ¿quién me mató a mí? Ir a casarme con alguien. ¿Quién me mató a mí? Bueno, ¿ha visto? El Señor nos tiene a todos, nos tiene reservado un premio. Seas del país que seas, del linaje que seas, de donde vengas, haya sido un ladrón, haya sido X, porque no quiero decir nada, porque cada uno tenemos nuestro pasado, así que X y Z, es igual. ¿Sí? Es lo mismo, pero el Señor nos restaura. Y una vez estamos restaurados, el Señor, esa oración con olor fragante, se la podemos dar. ¿Sí? Se la podemos dar. Dice que le estaban cantando al Cordero una canción que decía: tú eres digno de abrir el libro. Esa era la canción que le cantaban. Tú eres digno de abrir el libro. ¿Por qué? Por medio de ti, decía, ¿ves? Dice, porque por medio de ti, por medio de tu sangre nos has redimido. O sea que por medio de ti somos salvos. Por eso tú eres digno de abrir el libro. Y el versículo 10 nos dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermano, cuán importante es para mí, ¿no?, que Dios me haya hecho rey y sacerdote. No sé para ti, pero para mí es muy importante. Yo quisiera de alguna manera que veas la importancia que yo le doy a que el Señor me haya redimido, de que el Señor haya permitido que yo le conozca, porque si no, yo estaría por ahí, a lo mejor no estaría haciendo ningún daño, pero aunque no me haría ningún daño, no conocía a Dios. Y lo más importante en nosotros es conocer a Dios. ¿Sí? La vida dice que es un sueño. Los sueños son, no sé qué dura un sueño, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, no sé qué dura un sueño, pero se pasa y ya no vuelve. El sueño pasa, la vida pasa, pero el que es salvo estará para siempre con él. ¿Bien? Porque eso es lo que vamos a encontrar cuando abra Jesús ese rollo o ese libro. ¿Sí? Lo que Dios tiene para ti y para mí. ¿Sí? Eso es lo que va a encontrar. Para mí es muy importante. ¿Eh? Para mí es muy importante. Dice en el versículo 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ahí estamos nosotros, en medio de, ese, de esos millones de millones. Yo me hubiera gustado que Juan hubiera hecho una foto con el móvil y le habíamos puesto la Biblia. Y le habíamos hecho zoom y le dije, pum, pum, mira el rey que está aquí, míralo, aquí está el rey. Mira, ahí está, ahí, sí, mira. Uy, mira, yo mismo, me han puesto la cosa, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Bueno, eso bueno, porque ahorita José Luis ahí, ¿eh? Así que, qué bien, ¿no? Eso se lo vamos a decir cuando vayamos ahí otra vez a una foto. Haz una foto que nos veamos, ¿sí? Y decía, que decía la gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y esto no podían decir esto, porque ya estaban allí. Nosotros lo debemos de poder decir, porque sabemos que vamos a estar allí también. Pero ellos ya lo podían decir, que somos nosotros, ¿sí? Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: el que está sentado en el trono y al Cordero, a los dos, al Padre y al Hijo, ¿eh? Al Padre y al Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos. Por los siglos. ¿Eh? Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, antes que ellos han dicho amén, lo hemos dicho nosotros. ¿Sí? Así que Dios os bendiga. Amén. Amén.